Bienvenidos todos a otro episodio de La Tribu TGIM. Gracias por estar aquí. No los pude acompañar el lunes pasado. Estaba en un evento con mi papá que me andaba visitando, pero escuché la conversación con Eric Mora. Excelente conversación. Si no la han escuchado, vayan a nuestra página de Facebook o búsquenla en los podcasts. La conversación con Eric Mora. Buenísima, buenísima conversación. Hoy estoy con mi co-host, Lagos, desde San José. ¿Cómo estás, Lagos? Qué bueno volverte a ver después de tomar una pequeña pausa. Espero que todo esté bien allá por San José.
Estamos bien, Sammy. Gracias a Dios. Buenísimo. Muy bien. Aquí seguimos. Es que la tribu tiene que seguir.
Claro. La tribu nunca para. Tenemos hoy una plática con Gabo Orozco. Gabo nos va a estar hablando un poco acerca de él, un poco acerca de lo que hace, pero es súper interesante porque si ustedes no se han dado cuenta en este punto, aquí en la tribu tenemos como casi como series, que hablamos un periodo de tiempo de ciertos temas, y estos últimos episodios hemos estado hablando bastante de ser personas emprendedoras, ¿verdad? Ser personas de negocio, emprendedoras. Entonces hoy tenemos a Gabo con nosotros, Gabo Orozco. Gabo es alguien que sabe mucho de emprender, es alguien que tiene sus propias empresas a su corta edad, y vamos a tener una muy buena conversación acerca de qué cosas se necesitan en el 2021 para que un negocio tenga éxito. Entonces, Gabo, solo te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias, Samuel. Y sí, aquí estoy para ayudarles y para hablarles un poco de lo que más me gusta, la verdad. Ah, es okay. Algo que me apasiona, de que conocí a Lagos. Empezamos ahí con temillas de emprendimiento y de fútbol y esas cosas que son divertidas.
Ah, ok, perfecto. Gabo, ¿por qué no empezás contándonos acerca, tal vez un poco de vos en esta área del emprendimiento? ¿Dónde nace? ¿A dónde te ha llevado? Contanos un poquito acerca de vos para las personas que te conozcan un poco más.
Bueno, mi pasión por el emprendimiento nació desde que estaba en el colegio. Ajá. Siempre me llamó la atención hacer algo por mí mismo, hacer algo distinto. Nunca me gustó, la verdad, trabajar para alguien más o en algo que no tuviera un sentido. Entonces, desde que entré a la universidad, sabía que quería emprender con algo. Me gustaba mucho la tecnología, entonces entré a estudiar ingeniería en sistemas. Después me di cuenta que no era lo que me gustaba. Me gusta la tecnología, pero no me gusta programar la tecnología. Uh-huh. Entonces dije, ok, voy a seguir con esto de negocios, y me pasé a administración. Y dije, bueno, aquí vamos a aprender ADMI. Ahí en ADMI logré conocer a unos profesores de la U que daban un curso que se llamaba, el curso de emprendimiento de la U. Ellos tenían una incubadora. Entonces me metí con ellos, participé en una competencia de emprendimiento, la gané y empecé ya mi primer negocio, que era un negocio de comidas. Lo que hacía era vender comidas por internet y cosas así por el estilo, ¿verdad?
¿Cómo vender comida ya preparada o vender comida como para que la gente la... para que otros negocios la compraran y ellos la hicieran por internet? ¿Cómo era el negocio?
No, eran comidas ya preparadas, pero con un plan nutricional. Entonces, digamos, usted llegaba y usted decía, yo quiero subir masa muscular. Entonces, iba donde un nutricionista, le hacían una hoja de las comidas que tenía que seguir. Usted me daba esa hoja y todas las comidas de la semana se las mandábamos a su casa.
Ah, ok. Ok, buenísimo. Casi como Hello Fresh. Aquí en Estados Unidos hay una empresa que se llama Hello Fresh, que hace algo así.
Sí, de hecho, la idea la saqué de Estados Unidos, porque yo saqué el cole allá. Y vi que hay varias empresas que hacían eso, que le ayudaban a uno a seguir la dieta. Sí, aquí en Costa Rica era muy difícil seguir dietas porque nadie le hacía la comida a uno.
Sí.
Ajá. Entonces fue donde de ahí copié la idea, por decirlo así. Entonces la traje para acá, la tropicalicé un poco y empecé por ahí. Después de eso, dime, comenzó a ir bien, porque ese es un buen negocio, un negocio lucrativo, la comida.
Sí, tiene buenos márgenes. Ajá.
Sí, sí. Y también me beneficiaba mucho de que, como lo empecé en la casa, cuando eso vivía con mi papá todavía, entonces yo cocinaba ahí todo en la casa de él. ¿verdad? Entonces era esa parte medio subsidiada de él. Me prestaba el lugar y todo. Después contraté un chef. Íbamos los dos ahí en la cocina de mi papá, los dos metidos. Y ya me quise expandir, ¿verdad? Entonces dije, ok, ya tengo para comenzar a alquilar un local, comprar mis propias cosas, todo. Lo hice, me expandí. Y para reducir un poco costos, alquilé todo lo que ya tenía en las noches, porque yo solo cocinaba en las mañanas. Entonces ya tenía todo el equipo de cocina. Entonces en la noche se lo alquilaba a otra muchacha que hacía ahí unos productos muy interesantes con el mamón chino. Y ahí comenzamos a hacer una muy buena amistad, ella y yo, y el chef. Entonces ya los tres estábamos como, era una muy buena sintonía la que teníamos en el negocio. Y llegó una señora, la cual tenía un restaurante y me pidió ayuda con el restaurante. El restaurante no era de ella, era del esposo, pero se divorciaron, le quedó a ella. Entonces quería ella aprender a ver cómo se manejaba un restaurante. Pero nos dimos cuenta que ella no quería eso. Entonces yo le dije, hagamos un trato, yo le compro el restaurante, me quedo yo con todo eso y le voy pagando a usted mensualmente.
¿Cuántos años tenías en ese punto?
En ese punto tenía 19 años, prácticamente 20. Se cumplí los 20 teniendo el restaurante ese.
Wow, o sea que compraste un restaurante a los 19 años. Eso es algo que casi nadie hace.
Sí, me uní con el chef y con la muchacha. Y ahí mi papá nos ayudó un poco y después sacamos otro préstamo. Y con eso ya logramos comprar ese restaurante, ¿verdad? Sin embargo, el restaurante no funcionó porque no teníamos experiencia ninguno de los tres y yo pensé que comprarlo era muy fácil, era lo compro y lo sigo operando como usted lo operaba. Pero cuando llegamos al Ministerio de Salud y no funcionaba así, nos dijeron, tiene que volver a sacar los permisos de todo y hacer todo de cero. Y yo, ok, sí, sabe yo, ok, hagamos eso, vamos a empezar, voy a ir a ver cómo se hacen todas esas cosas. Y duraron 6 meses en darme ya el permiso de funcionamiento. Y eran 6 meses los cuales yo no podía usar el restaurante, tenía que pagar el alquiler y tenía que cubrir todos los gastos y todo. Y no, era muy duro sostenerlo, ¿verdad? Entonces comenzamos a vender cosas, después nos robaron. Entonces, detrás de que nos habían robado un poco de lo que teníamos ahí, la cocina y unas cosas, y no estábamos generando nada con la municipalidad, era muy difícil que nos dieran otra vez todos los permisos y todo, y era todo un caos, ¿verdad? Y yo pasaba ahí porque todavía tenía el otro negocio, ¿verdad? Las comidas. Yo pasaba en el restaurante desde las 5:30 de la mañana que tenía que estar ahí para que me llegaran a dejar todas las comidas y todo eso para prepararlas, hasta las 11, 12 de la noche que me iba porque estábamos ahí remodelando el restaurante. Queríamos hacer algo distinto a lo que ya estaba ahí. Entonces decidimos pintarlo, hacerle ciertos arreglos, que como el presupuesto era bajo, lo hacíamos nosotros tres. Entonces, después de que terminábamos de hacer todo lo de mi primera empresa, comenzábamos a ayudarle a la muchacha para que ella terminara lo de ella y como a las 7 de la noche empezábamos a pintar y todas estas cosas ahí, ¿verdad?
Y terminaban como a las 10, 11 de la noche y empezar de
10,
nuevo el
11 de la
siguiente.
noche. Sí.
Entonces, ese restaurante, ¿en qué punto dijeron ya no está funcionando y decidiste moverte a lo siguiente?
Cuando vimos que no estaba, que generaban tantos gastos que dijimos, bueno, esto sí va a ser rentable, pero vamos a estar ya muy endeudados para cuando empiece.
Sí, correcto.
Sí, entonces, y también el chef no era tan joven como nosotros dos, mi compañero y yo teníamos la gran ventaja de que si todavía vivíamos con nuestros padres, no teníamos costos fijos, entonces y podíamos todo lo que generábamos invertirlo al negocio, no había ningún problema, era solo no gastar nada nosotros. Pero nuestras necesidades básicas, de por dicha, nuestros padres no las cubrían. Y él no, él ya tenía que aportar en la casa, ya estaba mayor. Entonces, tuvo que ir a buscar otro trabajo, al final nos separamos y ya sin él, él era el chef, él era el que sabía, yo no sé cocinar a nivel de chef y ella tampoco. Entonces, ahí ella y yo decidimos cambiar de negocio y empezamos Tikigai. Ikigai era una empresa que, bueno, yo me di cuenta que era muy bueno en mercadeo. Llevé muchos cursos de mercadeo y marketing digital y todas estas cosas para mi primera empresa. Como todo era digital,
Sí, todo
entonces
era
me
en línea.
especialicé mucho en esa área. Entonces dijimos, ok, llegamos a otra empresa que no tenga costos fijos, ya no sea una empresa tradicional, sino las famosas empresas 3.0, que si no generan, no hay pérdida, digamos, porque di, en un restaurante, si no genera, siempre hay que pagar todo el resto de
Correcto,
cosas, ¿verdad?
correcto.
Entonces hicimos esta empresa, Tikigai, la cual se dedicaba a apoyar emprendedores, les ayudábamos con el marketing, a distribuir sus productos, hacíamos ferias, hacíamos charlas, y era muy bonito, una empresa que la verdad disfruté mucho. Sin embargo, no habíamos tomado en cuenta el tema monetario, de que toda empresa tiene que generar.
Sí, obviamente, sí.
Sí, y nosotros al trabajar con emprendedores y gente que está empezando, obviamente no tenían dinero para pagarnos.
Sí.
Entonces no era tan lucrativo que digamos, ¿verdad? Entonces ahí era un error que no habíamos contemplado tampoco ninguno de los dos. Eso fue como a los 22 años que ya yo estaba en eso,
Y creo
de
de
Tiki.
que parte de lo que le pasa a los emprendedores es que ellos se enamoran de su producto, se enamoran de su emprendimiento, se convierte en su bebé. Entonces, a veces, parte de ser una buena persona en negocios es como dicen, como ver el bottom line, ¿verdad? Que le dicen aquí en Estados Unidos, que es o produce o no produce. Y si no produce, aunque sea bonito y te dé cositas en el corazoncito, pero si no produce, se va, se tiene que ir. Y a los emprendedores no les gusta porque es su bebé, es su creación, ¿verdad? Pasaron pensando en ello, hicieron el logo y se imaginaron su futuro con la empresa y tienen la ilusión de que les va a funcionar. Entonces se les hace difícil tener esa mentalidad de, ok, si no está haciendo dinero, me la bajo aquí de un solo y sigo a lo siguiente, ¿verdad? No sé si eso es lo que pasaba con vos.
Sí, eso me pasó. Yo por dicha siempre he sido como muy frío. Entonces apenas dije, no, esto no va a dejar, no hay manera que deje. Entonces lo corté y lo dejé. Pero sí, obviamente era complicado porque ya había pasado más de un año
Correcto.
y había querido hacer una aplicación. De hecho, parte de la idea, que sí iba a ser lucrativa, la aplicación sí iba a ser lucrativa. Y contratamos ahí a un ingeniero en sistemas, un señor. Que dice, supongo que como nos vio muchachillos a los dos, dice, aprovechó y nos estafó. Entonces, la plata que nos había
Wow.
sobrado del restaurante, ese señor dice, la llevó y se la dejó. Y nosotros quedamos ya sin nada.
Ajá.
Y ya sin poder hacer la idea que teníamos lucrativa, porque de hacer una aplicación no es nada barato. Entonces, ya volver a sacar plata para eso no era una opción de momento, ¿verdad?
Sí, obviamente, obviamente. Entonces, dale, Carlos, dale la voz.
No, solo te iba a decir que fíjate que en ese punto creo que fue donde yo conocí a Gabo. En ese punto, fíjate que él me invitó. Bueno, en realidad nos conocimos por un amigo en común que tenemos. Y tuvimos un partido de fútbol y ahí empezó la relación. En eso, él me invitó a un, ¿cómo se llama? Startup, no sé cómo se llama. Que donde invitó a varios emprendedores y él les dijo, yo estoy dispuesto a ayudarles y quiero ayudarles. Y fíjate que a mí eso me llamó la atención. Yo en ese momento no es que tenía una empresa ni nada, pero yo dije, voy a ir, me
Sí,
gusta este
sí, sí.
tema, voy a ir. Y me llamó la atención que en serio había gente con sus empresas, con sus bebés, como dice Samuel, que estaban buscando ayuda. Y fíjate que otra de las cosas que me llamó la atención es la cantidad de tiempo que Gabo les dedicaba a ellos. Yo dije, hey, aquí hay algo, aquí o él está ganando mucho y le están pagando bien cada uno de estos emprendedores y ya sé que ya no es ese el tema, porque ya nos lo acaba de decir, que más bien no estaba generando, o en serio le apasiona este tema de emprendimiento. Y porque Samuel, no sé si a los 25 años vos puedes decir, ya he tenido un restaurante, ya
Ya me estafaron y me robaron todo el dinero.
ya que ya quebré, ya
Ya
quebré.
quebré. Sí,
No es
sí.
fácil. Oye, y créeme que es una de las cosas que admiro de él, su espíritu de siempre estar creando nuevas cosas y estar apoyando a emprendedores.
Sí, vos sos, Gabo, de las personas que no se pueden quedar como quietas, que siempre está pensando qué es lo siguiente, qué es lo siguiente. Esa es su personalidad.
Sí, sí, me gusta siempre estar buscando opciones, siempre estar mejorando. Ajá. Y de hecho, al final logré ayudarle a los emprendedores porque nunca quise dejar eso. Siempre dije que tenía que haber alguna manera de ayudarles. Porque aquí en Costa Rica hay una gran brecha entre los emprendedores con dinero y los que no tienen dinero. Ahí en el centro está la mayoría de emprendedores y nadie les ayuda, porque los que tienen dinero están las incubadoras, está Auge, está Caricaco, hay un montón que son muy buenas. Yo tengo muy buena relación con ellos.
¿Qué son esas? ¿Son empresas o son...?
Sí, son incubadoras de empresas.
Ah, ok. ¿Qué
ellos
ayuda?
Son expertos que le ayudan a uno a crear su empresa.
Okay.
Entonces eso ayuda mucho, pero son caras. Uno tiene que pagar mes a mes para estar con ellos y son caras, de $200 para arriba mensuales.
Okay.
Entonces no es para cualquiera. Alguien que está empezando un emprendimiento no va a poder pagar eso. Y después está el IMAS y todos estos que le dan dinero a los que son pobres, pobres, pobres. Pero en el centro, que está la mayoría que no son ni pobres, 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 ni con dinero, nadie los está apoyando, porque no tienen suficiente dinero para pagar, para que sea lucrativo enseñarles, pero tampoco son tan pobres como para que el Estado los pueda apoyar. Entonces, yo sentía que tenía que haber de alguna manera de hacerlo. Y cuando tenía Tikigai, me invitaron una unión cantonal a dar una charla de marketing a los emprendedores de ahí, de San Isidro, era la Unión Cantonal de San Isidro. Entonces me invitan, doy la charla, estaba un señor que se llama Luis Almeida, él es empresario también, y estaba el presidente de la Unión Cantonal que se llama Errol Piedra. Entonces ya nos conocemos los tres, comenzamos a hablar, ya ellos vieron mi emprendimiento, me conocieron un poco. Errol me contó que a él le gusta mucho ayudar ahí a todos los emprendedores que están saliendo de San Isidro. La familia de él siempre ha estado involucrada en la Unión Cantonal y en todo esto muy del pueblo. Uh-huh. Y el otro, Luis Almeida, es un hombre brillante, que es como una enciclopedia, lo que usted le pregunte lo sabe. Entonces decidimos unirnos. Entonces aquí hice mi primer buena alianza ya de emprendedores. Con la otra muchacha era muy buena alianza. El problema es que los dos éramos inexpertos.
Correcto.
Ya con estos dos señores, porque ya son señores mayores,
ya tienen
una alianza
expertise.
Mucho mejor. Ajá, ya tienen experiencia, ya han pasado, ya tienen contactos.
Ok.
Ya es mucho mejor. Entonces hicimos una muy buena triangulación, porque Errol es una persona que conoce a todo el mundo. Él tiene contactos en todas las instituciones gubernamentales que hay. Y Luis Almeida, súper inteligente, un empresario ya con experiencia, y estaba yo que sabía todo lo digital, todo lo que sea tecnología, lo manejo muy bien. Uh-huh. Nos unimos los tres y empezamos la empresa Enlace Mentores para Emprendedores. Y logramos hacerla lucrativa. Lo que hicimos fue ir a las uniones cantonales, al INA, a instituciones gubernamentales y venderles proyectos.
Okay.
Entonces el proyecto es, ustedes nos consiguen a 30 emprendedores por año y nosotros les damos una capacitación de todo el año. Los agarramos desde que tienen la idea y a final de año, el año es de, el que nosotros trabajamos es de febrero a febrero. Entonces, para el febrero del otro año, esos emprendedores van a tener ya su empresa y van a estar vendiendo.
Okay.
Y nos ha ido bastante bien. Ya sacamos nuestra primera línea de emprendedores. Obviamente no todos llegan al final,
sí,
porque
sí,
depende mucho del emprendedor.
Correcto.
Pero los que sí le pusieron ya están constituidos, ya están vendiendo. Incluso a uno le pudimos ayudar a que estuviera exportando a Alemania. Ella es una artista y ya está exportando a Alemania sus collares y sus creaciones. Entonces vamos bastante bien. Y logré eso que quería al principio, que era de ayudar, pero también hay que sobrevivir, ¿verdad? Hay que ver cómo hace uno para subsidiarse.
Buenísimo, buenísimo. Solo hago una rápida pausa solo para recordarle a la gente que nos está viendo que queremos que vayan a la tributgm.com, es nuestra página web. específicamente para que se registren en los correos de los lunes. Hoy nos llegó un correo bien interesante, ¿verdad, Lagos? Una respuesta. Alguien dijo, hey, este correo que ustedes me mandaron ese lunes estuvo buenísimo. No lo dijo así, básicamente, pero básicamente dijo, me ayudó bastante, me ayudó, fue bueno para mi vida. Entonces, regístrense para recibir los correos de lunes, latributgim.com. ¿Qué son los correos de lunes? El correo de lunes es un correo corto, pero práctico, y que mandamos todos los lunes en la mañana. ¿Por qué es un correo? Porque lo primero que hace la gente, según los estudios, cuando se levanta, es chequear su correo. Entonces, en vez de que te chequees tu correo para ver qué dice Facebook o lo que sea, abrí tu correo para ver qué dice la tribu, y va a ser una lectura que va a poner tu día en perspectiva y te va a guiar para que tengas una buena semana. Entonces, en la tribu, tgim.com. Gabo, me gustaría como meterme un poco a qué es lo que haces, porque la plática de hoy yo le puse de nombre qué es lo que tiene que hacer un negocio en el año 2021 si quiere emprender para ser exitoso, ¿verdad? Entonces, vos ya nos contaste que vos, esa es su especialidad, eso es lo que has estado haciendo, le has estado uh-huh. dando ayuda a negocios para que en un año ya estén vendiendo y estén teniendo ganancias. Entonces, ¿qué son una de las cosas o cuáles son uno de los primeros pasos que vos le decís a los negocios que ellos tienen que hacer? Digamos, llega un negocio, un señor que quiere exportar café o quiere vender café, no sabe dónde empezar. ¿Qué es lo primero que vos le decís?
Lo primero que les decimos siempre es que su emprendimiento va a llegar tan largo como usted lo pueda llevar y lo quiera llevar. Entonces, si ya ellos tienen su negocio, su idea, perfecto, como es el café, entonces decimos, ok, ya es más fácil, usted va a vender café, busquemos cuáles son los canales de venta que hay, con quiénes se puede aliar. Okay. Siempre les inculcamos eso de unirse con más gente, es decir, no lo hagan solo, intenten unirse. De hecho, les ayudamos a unas señoras a que hicieran una cooperativa. Entonces, siempre buscamos eso. Es como, únanse, entre más sean, más fácil van a llegar a esa meta. Y si solamente tienen una idea o todavía no saben qué quieren, pero quieren emprender, lo que les digo es que tienen que enfocarse primero en ellos como persona. Porque un emprendimiento es lo que sea el emprendedor. Si usted como emprendedor no es bueno, por más buena que sea la idea o el negocio que quiere hacer, nunca va a funcionar. Tiene siempre que enfocarse primero en usted como persona. Trabajar usted. A veces la gente piensa que crear una empresa es totalmente distinto a lo que es todos los temas emocionales y todo esto, pero no. Uno tiene primero que trabajar eso, toda la inteligencia emocional, todo, para después ya poder empezar y hacer un negocio. Y ya cuando uno se conoce uno mismo, ya uno sabe qué tema es el que le apasiona y en el que va a trabajar.
Sí, digamos que son algunas de las cosas que vos le decís a la gente, usted tiene que mejorar. Por ejemplo, usted tiene que trabajar en sí mismo. Por ejemplo, digamos que, no sé, tiene problemas como de constancia, que no es constancia, o qué son algunas de las cosas que tú le dices, ¿sabes qué? Esa cosa tú la tienes que arreglar en tu vida personal antes de empezar un negocio con ese problema. No sé si tenés algún ejemplo.
Sí, siempre les pregunto el por qué es que tienen ese problema, porque muchas veces me dicen, es que yo no soy constante. Entonces yo digo, ¿por qué cree que no es constante? Y lo que nos llegamos a dar cuenta es que no es constante porque no le gusta lo que está haciendo. Entonces ya yo le pregunto, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo por el que empezó este emprendimiento? Y si me dicen, ¿es por el dinero o es porque a un primo mío le fue bien haciendo esto, algo por el estilo? Les digo, ahí está el problema. Uno nunca va a ser constante en algo que no le gusta. Uh-huh. Si a uno le gusta, uno no tiene que esforzarse. Entonces yo les digo, si ustedes tienen que esforzarse por ser constantes, no es lo de ustedes. Ya están empezando mal. Porque cuando uno empieza, no hay que esforzarse. Uno se empieza a esforzar ya cuando va en el camino y ya la cosa se va poniendo difícil. Pero al principio, lo que lo tiene que mover a uno es esa pasión y esas ganas de hacer eso porque a uno le apasiona y uno lo ama. Entonces, si no la tienen desde el principio, les digo, busquen otra cosa. Vamos a ver de qué manera buscamos qué les gusta a ustedes, qué es lo que en serio los va a apasionar y les va a mover todo su ser para que lo hagan y no tengan que esforzarse ni estar haciendo estas cosas de disciplina y así, porque eso viene después. Eso viene ya cuando usted está administrando el negocio. pero para empezarlo no.
Entonces, vos agarrás a gente, digamos, que todavía no tiene como una idea de negocio, pero dicen, a mí me gustaría tener un negocio, pero no sé de qué. ¿Agarrás a esa gente vos o le decís, piense en algo y después venga a hablar conmigo? ¿Cómo haces ahí?
Yo la agarro y comenzamos a tener conversaciones. Entonces, lo primero que les pregunto es, ¿qué hacía usted cuando tenía 7 años? ¿Qué era lo que más le gustaba? Y la gente va y se acuerda, ¿qué es lo que a mí me gustaba hacer cuando tenía 7 años? Entonces, hay algunos que les gustaba escribir cosas o, por ejemplo, a mí me encantaba vender cosas. Yo agarraba todos mis juguetillos y los vendía. Se los vendía a mis vecinos. O los intercambiaba o cosas por el estilo. Entonces ahí, por ahí, ya yo de los 7 años sabía qué era lo que me movía. Hay otros que, no sé, cada quien tiene su cosa. Y por ahí nos agarramos de eso, porque cuando uno es niño, uno es más sabio de lo que uno piensa. Normalmente vemos a los niños y pensamos que no, y que todavía no saben qué hacer. Pero los niños son sumamente sabios. Más bien conforme vamos creciendo, esa sabiduría como que va disminuyendo poco a poco.
Hey, oíme, Gabo, ¿qué? ¿Sos psicólogo vos o algo?
No, no.
Samuel, ¿vos te acordás qué te gustaba a los 7 años?
La verdad, casi no, pero algo que siempre me ha gustado desde pequeño es hacer videos, fíjate. Desde que tengo memoria, me ha gustado hacer videos con mis primos, agarraba la cámara de mi papá, hacer videos cortos. Entonces, eso es lo único que desde pequeño hasta el día de hoy me sigue gustando. Una etapa que quise ser doctor y una etapa que quise ser no sé qué, pero verdad, se me pasaron. Pero eso es algo que siempre recuerdo.
Fíjate que me llama bastante la atención esas cosas que está mencionando Gabo. Primero dice, busca a alguien, busca alianzas, dice él, ¿verdad? Busca no ir solo, no ir sola. O sea, lo que nosotros hablamos, busca ir en tribu, búscate tu tribu,
Sí, buscar una
porque
tribu.
así vas a llegar lejos. Y trabaja en esas áreas de tu vida que te están costando, porque al final vos vas a ser la cabeza del negocio, vos vas a ser la cabeza del emprendimiento y ese negocio o ese emprendimiento se va a portar como la cabeza es, como la cabeza piensa. Entonces, yo nunca lo había pensado así. Y si vos te pones a pensar, esas empresas que han llegado lejos, hablemos de, hace poco vi de nuevo la película que se llama Ford versus Ferrari, se la recomiendo, buenísima.
Sí, muy bueno.
Fíjate que Ford ha llegado tan lejos, así como los dueños de Ford, Henry Ford y los hijos, han querido que llegue, porque han tenido ese pensamiento de vamos a seguir y aunque nos caigamos, vamos a seguir y tienen ese como empoderamiento y incluso se lo transmiten a sus empleados. Entonces, me llama bastante la atención eso que Gabo dice, trabajar en esas áreas de tu vida y cómo creo yo que es la mejor manera de trabajar es preguntándole a las personas que están a tu lado, que están cerca de vos, hey, ¿en qué puedo mejorar?
Sí,
Creo que es la mejor manera.
¿cuán lejos llega un emprendedor solo que diga yo voy a hacer todo solo? ¿Llega lejos o no?
No, no puede ni empezar, porque
No.
es imposible que sepa hacer todo, digamos.
Sí.
Por más bueno que uno sea, uno es bueno en un área, normalmente, pero una empresa y conlleva demasiadas cosas.
Sí.
Todo lo legal, todo el diseño, toda la logística, todo, todo necesitamos. Por eso cada empresa tiene diferentes departamentos. A veces los
Sí.
emprendedores piensan que pueden hacer todo, pero yo les digo, ve a una empresa grande. Está el departamento de marketing, está el departamento de ventas, está el departamento de recursos humanos, está el departamento de dirección y están todos estos separados. Por una razón es que están separados. Uno después está el gerente general, que es el que maneja todo, pero tiene que haber gente especializada en cada cosa, porque
Sí.
es imposible que alguien sepa todo.
Pero digamos, un emprendedor, ¿cómo llega a ese punto de poder, en inglés se dice scale, ¿verdad? Como crecer hasta ese punto. Porque al principio no hay dinero, ¿verdad? Al principio es una realidad de que va a tener que ponerse varios uniformes en la misma persona para llenar varios papeles. Pero entonces, ¿cómo lo llevas vos o cuál es tu consejo para esa persona que les dice, obviamente, ustedes no pueden hacerlo todo solo, pero también la realidad es que no están en el punto donde simplemente pueden decir, ah, voy a contratar a alguien que me haga marketing. Ah, voy a contratar a alguien que me diseñe los logos y que me cobre $5,000 por el logo, con tal sea bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su proceso como para que lleguen a ese punto?
Es que cuando uno está emprendiendo no puede contratar a nadie. Correcto. Entonces lo que yo les digo es, convenzan a la gente. Un emprendimiento no se hace con dinero, se hace con la capacidad que uno tenga para llevar esa idea a la acción, convenciendo gente.
Es la visión, entonces, es la visión, diría vos que es la visión.
Okay. Ajá, entonces si usted logra compartirle su visión a otra persona para que trabaje gratis, porque sabe que eso va a tener éxito, entonces significa que su idea va a tener éxito. Si usted no puede ni siquiera convencer a alguien que le ayude a trabajar gratis, su idea no tiene futuro. Porque lo más importante en una empresa son los colaboradores. Después de ahí vienen ya los clientes. Entonces, si usted no puede convencer a esos colaboradores de que su idea es buena, de que usted tiene la capacidad para, es uno, que la idea no es buena, o dos, que usted no tiene la capacidad y la gente lo sabe. Porque algo, en este momento yo estoy haciendo una startup. Bueno, sí saben que es una startup, ¿verdad?
Sí,
es
sí, sí.
Como una idea que tiene una capacidad de escalabilidad grandísima. Estamos haciendo una aplicación con un primo mío, el cual yo desde los 18 quería trabajar con él. Nunca me dio pelota, porque él es muy buen programador. Y él tiene un puesto altísimo en un banco, que obviamente no se iba a fijar en mí. Por más que yo le dijera, tengo esta idea, tengo esto, nunca me dio pelota. Y el año pasado me escribió y me dijo, ya tengo tal idea, ayuden para ahí a como darle forma. Comenzamos a hablarla, y ya hoy tenemos el primer prototipo de la aplicación funcional. Y entonces sí, yo lo que digo ahí es que ya yo estoy en posición para que me pongan atención. Antes no, y uno tiene que aceptarlo, uno no tiene que sentirse mal.
Sí,
cuando
obviamente.
Eso yo sabía, yo decía, él no me está escuchando porque no tiene por qué escucharme, soy un chiquito que aún no sabe nada. Tuvieron que pasar prácticamente 6 años para que ya yo tuviera esa experiencia, ese conocimiento para que él me escuche. Incluso con mis otros socios, Luis y Errol, son dos señores que jamás hubieran escuchado a un niño que no sabía qué era lo que hacía. Entonces les digo, si nadie los escucha todavía, sigan poniéndole, estudiando, leyendo, porque es que para uno llegar a este punto hay muchas cosas detrás que a veces la gente no quiere hacer. Por ejemplo, cuando cumplí 19, dije, ok, tengo que leer mucho porque vi que todos los empresarios leían. Entonces busqué alguna metodología porque a mí no me gustaba leer y encontré una metodología que uno va poco a poco leyendo. De hecho, hice un video en YouTube de cómo se hace eso, que eran 5 minutos por día. Nada más leía 5 minutos, no me pasaba porque si no me aburría. Y después se fue haciendo de esos 5, 7, después 9, después 12, y ahí hasta llegar a 45. Ahora leo todos los días 45 minutos diarios. Entonces la cantidad de libros que uno va leyendo son un montón, y la cantidad de cursos que uno va llevando son un montón. Pero
sí,
hay que ir ese proceso lento. La gente se desespera mucho, pero hay que ir lento. Aunque todo a su alrededor le diga que está mal, que nunca va a llegar a nada, uno sigue. Lento,
sí,
lento, y eso va a ir viendo esos pequeños resultados que para la gente no son nada. Digamos, yo sé que para muchos no es nada que mi primo me haya puesto atención, pero para mí ya es un gran logro.
Correcto.
Porque yo sé lo que tuve que esforzarme para llegar a ese punto pequeño. Entonces, lo que les digo a los emprendedores es siempre desen mérito. Así como uno felicita a los demás, felicítese usted mismo. Trate de mantenerse siempre el ánimo arriba, usted mismo, dándose premios o poniéndose metas pequeñas.
Sí,
yo
sí.
digo, entre más pequeña sea la meta, mejor, porque si se pone metas muy grandes, se van a comenzar a huevar. Entonces, ponerse metas todos los días pequeñitas, pequeñas, ya sea echarle agua a las matas, esa es una de mis metas diarias. Yo
Sí.
tengo una pizarra donde tengo mis metas diarias, una es echarle agua a las matas, otra ordenar tal cosa, y ahí voy por partes.
Sí.
Entonces uno tiene que ir siempre chiquitito.
¿Has leído vos un libro de James Clear que se llama Atomic Habits? Es un libro muy famoso últimamente, Hábitos Atómicos, que básicamente
no,
él habla, básicamente habla de lo que vos me estás contando ahorita, de ir pequeño, pero dice que los hábitos son como los intereses compuestos, de que no crecen a nivel normal, sino que los hábitos se construyen uno encima del otro y como el interés compuesto llega un tiempo que se disparan y ahí es cuando un hábito por fin tiene su fruto grande, ¿verdad? Mencionabas vos encontrar personas que trabajen al principio, cuando venís empezando, encontrar personas que trabajen de gratis. Pero obviamente ese no es el pitch que vos les tirás, ¿verdad? Porque te van a decir que no, ¿verdad? Como que, hey, voy a empezar una empresa. No te voy a pagar, pero va a ser buena. Entonces, ¿cómo es el pitch o cómo es la visión? ¿Cómo les enseñás vos que ellos vayan reclutando personas y de que den una visión lo suficientemente poderosa para que la gente, más que ellos recluten, que la gente se termine uniendo y decir, hey, me parece que eso va a un buen lugar, me quiero unir, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos como algunos consejos ahí para esas personas, para que puedan ir reclutando personas sin decir, tengo una empresa, vengan a trabajar de gratis conmigo y ya van a ver que voy a hacer dinero, ¿verdad? Tengan fe en mí. ¿Cuál es tu consejo?
El primer consejo es que escuchen a la persona antes de hablarle.
Okay.
Porque si comenzamos a intentar convencerlo, nos van a decir que no. Entonces hay que escucharla. Entonces, digamos, yo lo escucho a usted y ya me di cuenta que le gusta ayudar a la gente, le gusta hacer videos. Entonces mi manera de convencerlo sería, voy a hacer esta empresa que es para ayudar a estos emprendedores por medio de la tecnología. Entonces necesito un experto en video que se encargue, sea el jefe del área de video de la empresa.
Okay.
¿A usted le gustaría ser el jefe de toda el área de video de la empresa? Y eso vamos consiguiendo más gente que le va a ir ayudando a usted.
Sí, entonces obviamente tenés que buscar la gente correcta, ¿verdad?
Ajá,
porque no le vas a tirar un pitch a alguien
que uno necesite.
Ajá, ok.
Y darles algo a ellos, que sean beneficiados ellos primero antes que usted. Entonces, mi empresa tiene que beneficiarlo a usted tanto como me va a beneficiar a mí.
Buenísimo.
Si no, entonces nadie le va a decir que sí.
Correcto. Y ser claro en comunicarlo, ¿verdad?
Ajá,
este es el beneficio para vos.
Y dar más. Lo que yo les digo a la gente es que a veces es mejor ser el dueño del 1% de algo gigante al 100% de la nada. El ejemplo que siempre doy es, ¿qué prefiere usted? ¿Tener el 1% de las acciones de McDonald's o ser el 100% dueño de la sodita de la esquina del pueblito suyo?
Ajá, cierto.
Sí, entonces les digo, delen a la gente, no les importe, es su primer negocio. Entonces delen, aunque ustedes salgan perdiendo, no importa. Esa experiencia que ustedes van a agarrar. Y la gente está confiando en ustedes. Hay que darles mérito por eso. Hay que agradecerles y darles todo lo que uno pueda.
Uh-huh. Buenísimo.
Y tengo una pregunta, pero antes quiero leer esta pregunta que también nos está siguiendo Tito, que fiel oyente, le mandamos un saludo. Dice así: cuando una persona emprende, ¿cómo puedo saber que su inicio de negocio es el adecuado para pedir préstamo de dinero y así accionarlo? ¿O es mejor no pedir un préstamo?
Depende del punto en el que está el emprendimiento. Cuando está empezando, no. No pedir préstamo. O lo que yo les digo es vaya al banco a ver si le presta. Si el banco no le presta, es por algo. No le pidan a sus familias. Porque yo cometí ese error de pedirle a mis familias, conseguí los fondos y después no sirvió el negocio.
Sí.
Y es porque la familia uno no le va a decir que no, en cambio el banco sí. El banco usted le va a cerrar la puerta en la cara y usted va a decir, ok, si me la cerró en la cara es por algo. Porque la idea no es tan buena o porque el modelo de negocio no es bueno. Entonces busquen otra manera.
Sí.
Ahora hay muchos negocios que se pueden hacer sin dinero. Entonces busquen ese tipo de negocios o inviertan en algo para ir generando un poco de ahí de dinero para después poder emprender. Pero sí, endeudarse para emprender no es una buena opción. Porque lo va a estresar al emprendedor. Va a ser siempre estresado, que tiene que pagar y no funciona.
Sí, y correcto. Y también creo de que uno a veces puede caer en la mentalidad de tengo que empezar y tengo que empezar ya grande, ¿verdad? Yo tengo que empezar ya armado. Ya con esto, ya con esto, ya con esto. Pero la verdad, lo importante es empezar generando ganancia, ¿verdad? Aunque sea pequeño, pero generando ganancia. Entonces, y eso se va a ir creciendo. Pero sí, yo la vez pasada escuché a alguien que me dijo, ¿sabes qué? El día de hoy uno no puede emprender sin tener su propio local y sin, uno no puede emprender sin dinero. Yo lo quedé escuchando y digo, yo creo que uno, nunca has emprendido nada o serías un pésimo jefe, ¿verdad? No sé, pero creo que no es cierto. Creo de que más bien hay algunas frases que suenan bonitas, pero el trasfondo siempre es el mismo. Por ejemplo, apalancamiento, ¿verdad? No, eso no es deuda, es apalancamiento. No. Es deuda, ¿verdad? Es una palabra bonita para endeudarse. Entonces, muy buena pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta, Lagos?
Fíjate que, ustedes saben, los tiempos están cambiando, están surgiendo nuevos modelos de negocios y algo bien popular hoy en día, que yo sé que hay gente que ya está bien metida en eso y hay gente que tal vez le falta conocer del tema, es acerca de los bitcoins o acerca de criptomonedas. Yo sé que Gabo sabe bastante de ese tema. Fíjate que yo sé algo de ese tema, he leído, pero no tanto así como para ya, hey, voy a invertir en esto. Hace poco creo que fue, ¿cómo se llama? El dueño de Tesla.
Elon Musk.
Dio un comentario de las bitcoins, creo que fue. Esto es el futuro, inviertan ahora. Y vieras qué interesante lo que pasó, porque sí, iba subiendo y después de que haber dicho ese comentario empezó a bajar más bien el valor.
Ajá. No fue que dijo algo malo, más bien, que no lo podía aceptar porque era malo para el ambiente. Y ahí es donde empezó.
Fue que dejó de aceptarlo en Tesla.
En Tesla, ¿verdad?
En Tesla, ajá.
Pero mucha gente piensa que eso fue lo que hizo que bajara el precio del Bitcoin, pero no es cierto. Porque Tesla y Elon Musk no tienen tanto poder en el ámbito de criptomonedas. Lo que hizo que en esta última semana hubiera esa caída exagerada en las criptos fue China. Uh-huh. Que China vetó de usar criptomonedas bien en todo su país.
Sí.
Y eso obviamente va a golpear a cualquier economía, bueno, a cualquier empresa. Bitcoin uno lo puede ver como una empresa.
Sí.
Entonces, y la golpeó porque una gran parte de sus usuarios ya no van a seguir usando esa moneda. Y las criptomonedas tienen su valor por el intercambio. Si yo, entre más gente la use, más va a valer esa criptomoneda.
Sí. Y que China es, en unos 10 años, va a ser la economía más poderosa del mundo. Imagínate que una de la economía más poderosa del mundo no use criptomonedas. Te conectaste dos veces, Lagos. Estoy aquí. Ok. Ahí estamos. Entonces, yo te quería preguntar acerca de Bitcoin. Tal vez vamos aterrizando, pero terminamos con este tema. Porque a mí me gusta bastante la idea de una moneda descentralizada. Que no dependa, digamos, de un gobierno y de que sea bastante segura como lo es Bitcoin para que no sea devaluada, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, al menos, la confianza en el dólar va bajando porque el gobierno sigue imprimiendo dólares y uno ve de que sus ahorros van bajando, entonces uno se empieza a asustar. Entonces, me gusta la idea de Bitcoin. Pero me preocupa un poco de que sea extremadamente susceptible a, de como es descentralizada, entonces lo que mantiene la confianza en el dólar es un gobierno de Estados Unidos que dice, Estados Unidos no se va. Pero en Bitcoin no hay ninguna fuerza, ninguna organización que nos dice Bitcoin está para quedarse. Entonces, ¿cómo ves vos el futuro? Eso es lo único que me preocupa de que está el valor del Bitcoin está bastante, bastante en el aire de las criptomonedas. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva en la confianza en criptomonedas? ¿Deberíamos invertir? ¿Cuál es el futuro? ¿Para dónde ves que va?
Es que depende de la criptomoneda. Algo que tenemos que entender es que la criptomoneda vale por la tecnología que la está respaldando. Bitcoin es de las, bueno, es la tecnología más antigua de criptomonedas que existe porque fue la primera que salió. Tiene mucho valor porque es imposible hackearla y también porque ya mucha gente lo usa y es como si usted es totalmente descentralizada. Eso nadie lo puede bajar del sistema porque es un software que
Correcto.
ya todos lo tenemos. Entonces eso no puede desaparecer. Sin embargo, el precio es muy volátil a estar cambiando porque no es de nadie.
Correcto.
Entonces, yo veo el futuro de las criptomonedas un poco más centralizadas, que es lo que está haciendo China. China bloqueó al Bitcoin porque ellos ya tienen su propia criptomoneda.
¿Cuál es? ¿Cómo se llama?
Es el yuan digital, creo
Ah,
que es la
okay.
traducción que le tienen. Pero todavía uno no la puede comprar. Digamos, todos los que no estemos dentro de China no la podemos comprar todavía. Se está utilizando solamente en China. Y es una estrategia muy inteligente de ellos porque lo que están haciendo es que todos sus ciudadanos tengan esa moneda para que cuando esa moneda salga al mercado mundial, todos
Todos
vamos a
van a
comenzar
quedar.
a comprarla y el precio va a aumentar. Entonces todos los chinos se van a hacer ricos de golpe. Y
Correcto.
la economía de ellos va a subir exagerado. Esto yo lo veo tal vez para el otro año, que ya ellos comienzan a sacar esa criptomoneda. No es 100% una cripto porque está medio centralizada. Ellos tienen cierto poder
Sí,
sobre esa moneda, que
obviamente.
es lo que quiere hacer Estados Unidos. Estados Unidos también está trabajando en su propia cripto, la Unión Europea también. Ya todos están viendo eso. Por eso siento que el Bitcoin, el precio ya está un poco estancado. Digamos,
Okay.
hace como 2 meses llegó a su máximo, que era 64 mil dólares, y hoy en la mañana me fijé que estaba en 38 mil y bajó
Uf.
a 32 mil, que fue el mínimo que estuve en estas semanas. Entonces, son cambios muy fuertes,
Correcto.
pero ahorita se va a estabilizar, pero yo siento que ya va a dejar de crecer tan exponencialmente, porque está perdiendo su valor. Su valor es que ya nadie la puede agarrar, entonces va a quedar como una moneda de resguardo. El Bitcoin va a funcionar como funciona actualmente el oro.
El
Usted
oro.
compra oro para guardar su dinero. La plusvalía o lo que va a ir ganando no es tanto, ¿verdad? Los intereses o lo que usted quiera llamarle no es tanto lo que le va a ganar, pero no va a perder. A ese futuro va el Bitcoin, a dejar de subir tanto, pero dejar de bajar. Entonces va a estar como un poco más estable que el resto de las criptos. Sin embargo, hay unas muy buenas, como por ejemplo Cardano. Esa es una que yo he estado apostando desde hace meses porque tiene tecnología muy buena, ya que es útil para lo que sea, para hacer contratos, para hacer un montón de cosas. Hay un montón de empresas que la están usando. Hay una que acaba de salir, de hecho, que si les interesa esto de invertir, para mí es una muy buena inversión. Se llama Internet Computer. Es una criptomoneda que está respaldada por una tecnología buenísima. Y lo que quieren hacer es darle internet a todo el mundo. Entonces, si lo logran, esa criptomoneda sube un montón. Lo que siempre le digo a la gente cuando quiere invertir en criptos es que investigue bien la cripto. Hace poco hubo un auge de esta Dogecoin. No sé si han escuchado
The
esa.
Dutch, ajá.
Esa moneda, y sinceramente, no está respaldada por nada. Y hay un término que nosotros usamos que se llama las ballenas o whales, que es cuando es un inversionista muy grande, le llamamos ballenas porque son inversionistas que invierten billones de dólares en estos mercados. Entonces, una criptomoneda como Dogecoin, el 90% de su patrimonio total está controlado por el 1% de sus holders, se le llama, la
Sí,
gente que
sí.
tiene esa moneda. O sea, son grandes ballenas, gente millonaria que controla esa moneda. Entonces, si a ellos se les ocurre vender, el precio cae rapidísimo y todo el mundo pierde su dinero. Por eso en esas monedas a mí no me gusta invertir. Hay que invertir en monedas que sean con una tecnología que la respalde. Crecen más lento, pero no caen.
Bitcoin, algo interesante es que, por si la gente no sabe, la tecnología de Bitcoin significa de que la siguen, hay minas de Bitcoin, hay computadoras que
Ajá, los
siguen,
mineros.
siguen minando Bitcoin. ¿Funcionan así todas, o no?
No, no, ya hay nuevas que no. Las criptomonedas más nuevas, digamos, por ejemplo, Cardano necesita un 1% de la energía que usa Bitcoin para ser minada. Entonces sale muy barato minarla. Y sin embargo, ya hay otras que no necesitan ser minadas, que utilizan ahí unas tecnologías que ya no es necesario tener a estos mineros, que se les llama, estar viendo que los datos estén bien.
Ethereum, ¿te gusta?
Sí, Ethereum es muy buena por el momento. Está un poquito quedadilla porque Cardano le pasó. Cardano es lo mismo que Ethereum. De hecho, Cardano fue creada por uno de los creadores de Ethereum. Ellos eran dos, se separaron y este hizo Cardano y la mejoró. Pero Ethereum está sacando lo que se llama Ethereum.2. Bueno, 2.0 se llama Ethereum 2.0. Se supone que va a estar saliendo como entre 3 meses o algo así. Ya va a estar en el mercado, que es una mejora que le están haciendo a Ethereum. Cuando eso pase, va a subir. Para mí, Ethereum es de las mejores que hay, muy segura también para invertir.
Pero ¿no crees que parte del riesgo de estas criptomonedas es que obviamente su valor o el valor de la criptomoneda en este punto, como hay tantas, entonces se debe al mercadeo que se le haga a la moneda? Entonces yo he escuchado de compañías criptomonedas de que han tratado de comprar influencers para que mencionen su moneda en sus redes sociales y así pueda subir el valor. Entonces, nos salvamos de una cosa con la criptomoneda, que es que se devalúe, que sea una moneda como el dólar, que quede a merced del gobierno y que el gobierno haga lo que quiera y termine devaluando el dólar. Entonces, nos salvamos de eso, pero nos metemos ya en otro territorio, que es monedas que no son respaldadas por nada más que por mercadeo, por el mercadeo que se les dé. ¿Eso es lo correcto o no?
Sí, de hecho hay que tener mucho cuidado cuando se invierte en criptomonedas porque pasa eso, pasa mucho. Yo me meto en los mercados y veo monedas que suben el 1000% en un día, pero son monedas que no tienen una buena tecnología, no hay empresas grandes respaldándolas. O sea, hay que fijarse en eso, que la que uno invierta hayan empresas grandes respaldando esa moneda, usando esa tecnología. Ethereum, un montón de empresas lo usan. Cardano también, Bitcoin también. Entonces hay que ver qué empresas están usando eso y ver quién es el CEO o el gerente general que desarrolló esa empresa.
Sí,
Por ejemplo,
pero
Bitcoin no tiene, pero Ethereum sí tiene. Es un muchacho, de hecho, 28 años creo que tiene, ruso, que es un genio. Él es un genio de la programación. Cardano es el que era el
el
socio de él,
socio.
también es un genio.
Pero lo que pasa es de que, digamos, si cambian de CEO, entonces cambia el valor de Bitcoin. Perdón, no de Bitcoin, de la moneda.
De Ethereum, eso es
Porque,
un riesgo, digamos que pasa como
sí,
con Apple,
correcto, con cualquier
cuando
compañía.
murió el CEO de Apple, Apple cayó un poco y después subió porque el nuevo CEO era muy bueno. Bueno,
Correcto.
Cook, que es el
Tim
actual,
Cook.
él es muy bueno. Él no es como el anterior, obviamente, porque no es innovador ni nada, pero ha hecho que Apple valga mucho más de lo que valía antes. Sin embargo, tuvo una gran caída cuando se perdió el CEO que tenían, ¿verdad? Entonces eso va a pasar con las criptos. Las criptos se comportan muy parecido a cómo se comporta la bolsa. Si uno sabe invertir en la bolsa de valores, va a saber invertir en criptos, pero es como es un mercado que es tan nuevo, todavía es muy manipulable, entonces hay que tener más cuidado. Por ejemplo, en la bolsa ustedes saben que uno está más seguro porque está más regulado, y todo va a costar más que usted pierda su dinero. Si usted invierte en empresas seguras, sí, siempre va a ganar, poco, pero va a ganar. Cambio en criptos, todavía no. Ya los gobiernos se están moviendo, ahorita va a haber regulaciones. Entonces, yo digo, si es gente que le da miedo invertir, espérense un poquito a que las criptomonedas se estabilicen o que los gobiernos saquen sus propias criptomonedas, porque en este momento sí hay que estar muy pendiente, siempre. Yo me meto todos los días a estar viendo noticias, estar viendo qué pasa, qué se está moviendo por aquí, a ver si cambio mi moneda por otra, ta, ta. Entonces sí es estresante, es un trabajo que uno tiene que estar ahí metido en eso por el momento. A futuro va a ser totalmente distinto.
Yo tengo una teoría y me corregime si estoy en lo correcto. Y nos metimos full a cripto. Vamos a traerte de nuevo solo para hablar de cripto. Pero a mí me parece que China va a terminar controlando la economía mundial por medio de su criptomoneda. Porque, ¿sí? Porque una de las cosas que sería increíble para cualquier país es ser dueños de la moneda que pueda ser usada en cualquier parte del mundo. Entonces, imagínate que vos compres, tengas dinero, lo podás usar en Costa Rica, lo podás usar en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pero tu dinero le pertenece a China. Entonces, yo creo que los chinos, la verdad, le llevan la jugada a todo el mundo en llevarnos a controlar algún día. Y no me voy a meter obviamente
teorías conspirativas.
A teorías, pero sí miro de que el que logre controlar y el que logre que el mundo use su moneda es el que logra manejar la economía mundial. Y es una realidad, ¿verdad? Si el mundo usa tu dinero, vos sos la potencia, punto, ¿verdad? No hay para dónde. Y China,
sí, de hecho,
China está extremadamente concentrado en que esa sea una realidad en ellos.
Sí, de hecho, China lo que hizo ahora con el Bitcoin fue darse cuenta de que le quitó el poder porque ellos tienen la capacidad de decir, aquí no.
Correcto.
Ellos ni como gobierno correcto pueden hacer.
Básicamente,
entonces, digamos, si Estados Unidos dice, no vamos a recibir la moneda china, a los chinos no les va a pasar nada.
Correcto.
Porque los chinos van a decir, ok, a mí me pagan solo con mi moneda.
Correcto.
Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo Bitcoin, entonces yo tengo dólares y quiero mandar a pedir un cargamento de China, de algún container, de algo que voy a comprar, que voy a vender aquí en Costa Rica. Ellos me dicen, págueme con mi moneda. Entonces, al fin y al cabo, yo voy a estar intercambiando mis colones o mis dólares por ese yuan digital para poder comprarles a ellos. Entonces, a ellos no les afecta en nada que un gobierno prohíba usarlo dentro del país.
Correcto.
Porque ya la totalidad de la plata que se van a ganar por las ventas de ese producto dentro de ese país ya se la dieron de un solo porque uno se las pagó a ellos como distribuidor,
sí,
o como el comprador principal.
Y también que ellos están en la posición de tener ese leverage que se dice. Porque si hoy en día vos decidís no voy a hacer negocio con China, te quedas sin nada. Si vos decís, yo no quiero comprar nada de China, no vas a tener nada en tu vida, ¿verdad? No, yo no tendría computadora, no tendría nada de lo que tengo aquí, ¿verdad? Entonces ellos tienen la posibilidad de decir, ok, si ustedes quieren hacer negocio conmigo, usen mi moneda, ¿verdad? Y usen mi cripto. Y si no, pues se quedan sin computadoras, se quedan sin celulares, se quedan sin nada, ¿verdad? Entonces se pusieron en una excelente posición. A ver cómo responden las otras potencias mundiales. Que Estados Unidos es una potencia, pero está muy preocupado en otras cosas que no es la economía en ese momento. Entonces, ni modo.
Sí.
Vamos a ver. Ok. Hey, se nos fue una hora. Gracias, Gabo, por haber aceptado, haber estado aquí. No sé, Lago, si nos querés despedir para que vayamos aterrizando ahorita.
Mira, hoy he tenido problemas de conexión. No sé qué está pasando. Una teoría conspirativa. No sé
China,
qué
es China. China es el problema de
es
todo.
China.
Sí.
Quiere controlar el internet.
Sí.
Gracias, Gabo, por aceptar nuestra invitación. Creo que definitivamente tenemos que tenerte de nuevo para hablar de criptomonedas y cómo eso funciona, porque todavía hay gente ahí que eso, ¿verdad? Está preguntándose en este momento. Gracias por ese espíritu de emprendimiento y de innovación que siempre tenés, pero sobre todo gracias por ese espíritu de siempre ayudar a esas personas que no tienen tal vez un norte, no tienen una dirección de cómo empezar, tienen tal vez las ganas o tienen la inversión, pero no saben cómo empezar. Así que te agradezco por ello. Ha sido muy valioso lo que nos has aportado hoy aquí como tribu. Inscríbanse a la tribu tgm.com para que reciban todos los lunes un correo donde les sirva para empezar bien la semana. Y pues, Samuel, gracias por seguir aquí con nosotros en la tribu también.
Así es. No, gracias a ustedes. Gracias, Gabo. Y gracias a las personas que nos estuvieron viendo. Nos vemos el otro lunes con otro invitado así. súper especial. Gabo, te vamos a tener de nuevo para hablar de cripto. Quedamos cortos en esa plática.
Con mucho gusto, sí.
Ok, perfecto. Nos vemos. Buenas noches.
Bueno, chao. Muchas gracias.